Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Cracks, bienvenidos a una nueva charla. Tenemos desde el lugar de la goleada al buen Manu. Tenemos a Pedro desde su recinto, desde el estudio. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Desde Arabia. Demonios.
Todo bien, amigo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Pedro? Un placer
¿Qué tal,
saludarlos.
¿Todo bien?
Tengo cara de que no tengo placer de saludarlos, pero es que es por la hora, es por la madrugada, pero la verdad me da mucho gusto escucharlos y platicar con la gente, claro.
Mira, qué mejor placer y no hay mejor forma de demostrarlo. Son las 4 de la mañana y está aquí con nosotros, ¿no? Nos pudo haber mandado
Ándale. A
comer limón, ¿sabes? Y ya está, sí. ¿No? Y Pedro y yo lo sacamos adelante esto, pero no, Manu dice, claro que me conecto. Y ya, pues, vamos a hablar de lo que pasó por allá, por tierras árabes. Pedro, tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Del
sí, partido, claro. Salam aleikum, aleikum sala, señores. Manu, a ver, ¿quieren comenzar hablando del partido?
¿No? Lo traemos okay. Reciente.
A ver, lo primero. Partido, creo que nadie... Ni siquiera yo esperaba un 6-0. A ver, estamos de acuerdo que un marcador tan abultado no lo esperaba ni aquí ni en China, pero algo es claro y yo creo que esto nos deja una gran diferencia de niveles en la MLS y la Liga de Arabia Saudita. ¿Será eso o será que fue un accidente?
¿Así de plano?
Hermano, si Cristiano hubiera estado en la cancha, yo me atrevo a decir que otros 3-4 golecitos podrían haber entrado. La última vez que estos dos se enfrentaron fue cuando jugó PSG contra Al Nassr. En este partido el bicho marcó doblete y ese Cristiano era peor que el Cristiano que estamos viviendo ahorita. Ese Cristiano era un Cristiano traumado por Ten Hag. Ese Cristiano era un Cristiano que llegaba a Arabia a ver qué podía hacer. Ese Cristiano no tiene nada que ver con el Cristiano que fue máximo goleador del 2023,
Todo eso que has dicho yo digo que es un facto. Manu estuvo desde allá y quiero que nos cuente un poco de la experiencia. Quiero que cómo es vivir un partido en Arabia Saudita. Más de un partido viviste además, ¿no? Que es lo que cabría aclarar. Pero sacando el partido por delante, todo de acuerdo, menos de que ya decir que la Liga Árabe es mejor que la MLS por un partido amistoso. Ahí yo no.
Sí, mira.
Oye, pero de amistoso no tuvo mucho, porque incluso ahí hubo pelea de los de la MLS, ¿no? La impotencia de no tener esa capacidad técnica para poder en contra de mis queridísimos jugadores árabes, hermano.
Pero a ver, Manu, ¿qué pasó en el estadio? En ese 6-0.
Mira, para porque no se me va la idea de lo que decía Pedro.
A ver.
Yo en el reporte, cuando estaba ahí en la grada, y sobre todo también, pues yo escucho la opinión de la gente, ¿no? De la gente que está ahí, luego en las redes y eso.
Claro.
Yo decía que este resultado y el anterior contra Al Hilal habían dejado mal parada a la MLS frente a la Liga Saudí. O sea, mal parada no significa es mejor, es peor, ya la superaron. O sea, la dejaron mal parada porque... Pues el equipo de Messi, las estrellas y tal, contra la que dicen muchos que es la Liga de los Camellos, pues la Liga de los Camellos te metió 10 goles en 2 partidos, o sea...
Eso es cierto.
Lo deja mal parado. Al final del partido, entrevistan a un jugador que siempre se me va su nombre, es un mediocampista de Estados Unidos,
un gringo, ¿no?
Recién acaba de llegar al Inter, exacto, y le preguntan justo esto, oye, ¿esto demuestra que la Liga Árabe es mejor? Y dice él algo que me parece, lo lógico que iba a decir él, pero también sensato, dice, no, los partidos ya cuando valen algo, cuando hay una competición seria, son los que deben de contar. Esto no, porque es preparación, nosotros veníamos de estar parados 2 meses y tal. Bueno, saca la justificación y de cierta forma explicación. Yo creo que sí es un golpe de atención para toda esa gente que de inmediato descalificaba a la Liga Saudí Y las comparaciones ya sabemos de dónde vienen, ¿no? De la MLS, o sea, de cuando acá andábamos comparando Liga de Arabia con Estados Unidos, ya sabemos de dónde vienen, pero había mucha gente que las calificaba de inmediato y yo creo que esto es así como dije, como la deja mal parada, como un golpe de atención, no de autoridad, ni de atención. A ver, no nos descarten, no estamos tan mal y ahí está la prueba, ¿no? Porque también, y la gente lo comentaba mucho en redes, en los videos que hicimos anteriormente, el Al Hilal le metió 4 y no traía sus figuras. En este partido no está Cristiano, no está Mané, y yo no creo que haya metido más goles, la verdad. O sea, no podría decir, no, quedan 8 o 9, pero es importante decir que no estaban los titulares, ¿no? O sea, no estaban los titulares.
Sí, entonces, ambos planteles, ¿eh?
Exacto, entonces me parece un muy buen ejercicio como para estabilizar un poco las cosas, como para que no digas tú en automático, no, la MLS es mejor, o no, la Liga Saudí es mejor. Es un buen ejercicio y se ve que estas ligas son competitivas, ¿no? Sí. Se va mejorando el fútbol, los ojos sobre todo. Es que es increíble, Carlos, Pedro, o sea, que estemos hablando de con tanta emoción y con tanta, no sé, o sea, con tanto entusiasmo.
Con tantos reflectores,
de un partido,
¿no? También.
Claro, con tantos reflectores de un partido, de un equipo de la MLS contra uno de la Liga de Arabia. O sea, es ¿cuándo carajos te imaginabas eso, no? Y esto habla de que están pasando cositas.
Oye, Manu, no, sin irse muy lejos, ¿no? En otros partidos amistosos que hay de repente en Estados Unidos, en los clásicos que de repente se hacen allá, un Arsenal contra Manchester United, la antes que hacían este torneo, la como una Champions que también se llamaba y que también equipos enfrentándose de la más alto nivel, y no le damos este foco, no le damos esa atención, y este no deja ser un partido amistoso.
Es verdad.
El de la declaración fue Julian Gressel, si no mal recuerdo, inclusive estuvo ahí en el noticiero de Cracks. Es Julian Gressel el que tira esa declaración, y yo creo que tiene mucha verdad, porque sí, el Inter Miami viene de no hacer nada, estos son sus primeros partidos, su temporada comienza hasta marzo, así que son partidos de preparación de un equipo que pues ha estado descansando, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Manu, de que sí la deja mal parada, porque justamente va a haber gente como Pedro, que va a decir ya es mejor la Liga Árabe, ¿no? Y es cierto, y ahí está Pedro, es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, y yo no le voy a decir a Pedro, no, ¿cómo dices eso? Y Pedro me puede decir eso, bro, 6-0. ¿Qué quieres
es que, hermanito,
puntual, mira, 6-0, ¿no?
6-0. Sí, claro, mira, antes de que se me vaya la idea, hay que decir que el Inter de Miami contaba con todas sus figuras. Poco tiempo estuvo Messi en la cancha, vamos a ser honestos, no hubiera hecho una gran diferencia si hubiera jugado más tiempo, la verdad, tal vez un gol pudo haber marcado él. Pero Arabia Saudita, y lo digo Arabia Saudita contando a los dos equipos, ellos no iban con sus máximas figuras. ¿Qué hubiera pasado si jugaba Neymar? ¿Qué hubiera pasado si jugaba Mané, hermano? Y son jugadores que ellos sí suelen ser muy determinantes, ¿sabes? Sobre todo Cristiano Ronaldo. Entonces ahí, cuando comparas lo que te hizo un Cristiano en Arabia con lo que intentó hacer un Luis Suárez ahora, es complicado. También, sí, como dijo Julian, llevan 2 semanas, pocos días menos, jugando juntos, pero cuando tienes en cancha a Busquets, a Jordi Alba, a Luis Suárez, hermano, yo sí espero que ellos, que ya llevan jugando más de 2 semanas juntos, puedan hacerte una diferencia, ¿sabes? No que entre ellos marquen 50 goles, no, pero que entre ellos mínimo logren asociarse mejor, logren retener el balón, logren ponerle calma al partido para evitar los embistes del equipo árabe, ¿no?
Oye, y a ver, siguiendo en esa línea de que si es mejor la MLS o el Al Nassr o la Liga Árabe, recordemos que el Inter Miami no es el campeón de la MLS, ¿eh? Es más, el Inter Miami
es el peor equipo, ¿no?
Fue uno de los peores.
Quedó lejos.
Sí, o sea, no estamos hablando de el que tendría que ser el referente, ¿no? Les mandamos a nuestro mejor equipo a enfrentar al que es, con diferencia, al menos uno de los dos mejores equipos del fútbol árabe. Eso es. Yo creo que hubiera sido muy diferente si el Inter Miami juega contra el Al-Shabaab, ¿no? O sea, o alguno de esos otros equipos. También es otro factor a considerar, ¿eh?
Sí, claro.
Sí,
claro.
Eso es verdad. Y sobre todo, eso que dices, Carlos, y yo creo que el tiempo, ¿no? O sea, como la temporalidad. ¿Por qué no es al final de las temporadas? ¿Por qué no es a media temporada? Aquí hay una diferencia de preparación, de ritmo, de
claro,
competitivo. O sea, sí pesa. Esas cosas sí son importantes.
Por supuesto.
Como para analizar todo el panorama completo. Ahora, decía el Tata Martino, que estuvimos platicando con él, y decía,
ajá,
no podemos justificarnos en el tema de los viajes, porque este viaje realmente fue muy tranquilo. O sea, estos partidos, el Tata solo se echó la soga al cuello. O sea,
caray.
Dijo, nosotros no nos preocupa ni nos cansa ni nada, porque, a ver, llegamos a una ciudad, no nos movemos de ciudad. O sea, no nos estamos moviendo. El partido es el lunes y luego el jueves. Descansamos, estamos tranquilos. No. Lo complicado, decía, a nivel físico, va a llegar cuando tengamos que ir a Hong Kong y luego de ahí a China. A Japón, perdón. Y luego de ahí regresarnos a Florida y ya empezar la MLS. Eso era lo que le tenía miedo el Tata. Decía, no, esto, lo de aquí de Arabia no. O sea, no es como... Estamos bien, ¿sabes? Y bueno, si estando bien y estando así, se llevaron 10 goles... Y la preocupación, sobre todo, ellos dicen que no, o sea, ellos dicen que no, que no preocupa no haber ganado en la pretemporada, pero ¿tú crees que no va a preocupar? Y si no preocupaba después de un 6-0, yo creo que ya debe haber cierta preocupación, ¿no?
Eso es cierto, y un poco entiendo lo de la soga al cuello, pero a ver, tiraste un datito, tiraste un flex, Manu, que no lo puedes dejar. Hablando con el Tata, ¿qué hacías ahí con el Tata? Están, fue como una entrevista comiendo, ¿no? Fue como...
No, fíjate, la gente del Inter nos puso al Tata, lo que pasa es que éramos muy pocos que veníamos haciendo el viaje desde América, digamos. Uh-huh. Eran algunos periodistas que venían, sobre todo que cubren la fuente del Inter Miami, radicando ahí en Miami, y yo ahí de colado que voy de México. Entonces éramos unos cinco. Uh-huh. Éramos unos cinco, entonces pues nos hicieron ese ofrecimiento como para decir que valga la pena un poquito más el viaje hasta acá. Entonces nos pusieron en una mesa en un hotel, el hotel más lujoso que he visto en mi vida, y mira que he visto varios, al menos de lejos, porque estuvimos en Qatar, y este hotel que está aquí en Arabia Saudita, donde se hospedó el Inter, que ese es otro tema también, lujosísimo, pero como si fuera un palacio, una cosa impresionante, es el Saint Regis de aquí de Riyadh. Y bueno, ahí nos sentaron con el Tata y todo, nos platicamos con él, muy, muy amable. Yo subí una historia de que estaba platicando con el Tata.
Sí, sí, sí.
Y los mexicanos, Carlos, o sea, nuestros compatriotas, me dijeron que por qué no le recordaba a su progenitora y que le hubiera dicho no sé qué. O sea, la gente no quiere al Tata, ahí les quedó un recuerdo muy malo, muy malo.
Buah. Mira, yo voy a omitir mis comentarios. Continúa con tu hermosa historia, por favor.
Oye,
ya no mencionen al Tata, por favor.
¿Y no le dijiste algo de México? O sea, no, quería la gente de que dile que su mamá.
No, para nada. Se portó muy amable. Lo que le preguntamos respondió con mucha amabilidad. O sea, ¿estás de acuerdo que él a lo mejor pudo haber dicho, no voy a atender a nadie? Y ya, claro. No atiende a nadie, ¿no? O sea, así de fácil. Ahora, volviendo al tema, me salgo un poquito, pero tiene que ver con todo este tema del Inter y eso. El Inter Miami trae una seguridad, o sea, un cuerpo de seguridad y un cuerpo de logística a la altura del Real Madrid, te iba a decir, pero no, a la altura del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, casi, casi.
Sí, te creo.
Un aparato de seguridad, una cosa impresionante que yo creo que el club y que un club de la MLS está viviendo por primera vez en su historia, porque no creo que tengan este aparato de seguridad impresionante, increíble. No te les puedes ni acercar a los metros que me digas, o sea, imposible. Y algo que me di cuenta es que el guardaespaldas de Messi no solo es el guardaespaldas de Messi, o sea, el guardaespaldas de Messi está coordinando básicamente la seguridad, yo no sé si del primer equipo o incluso más allá, porque está en todo está metido, no solo está cuidando a Messi pegado ahí con Messi, no, él ordena, él dice cosas, váyanse para allá, no, cierren esto, o sea, está cabrón.
Sí, hermano, es que me imagino que llevar a tus estrellas recién firmadas todas a Arabia Saudita con toda la polémica que siempre hay alrededor de Messi, Cristiano y demás, tiene que ser algo complicado, ¿no? Y mejor prevenir que lamentar cualquier tipo de situación. Así que me imagino que los tienen más protegidos, como lo dijiste, que el mismo presidente de Estados Unidos, ¿no?
Yo aproximadamente,
hermano, ¿como cuánta gente era la que... ¿Como cuántos eran el personal de seguridad que pudiste contar?
Pues mira, no es como la cantidad, sino... el acceso, o sea, porque con un monito que te pongan en la puerta, ya no pudiste entrar, no necesitas cinco, ¿no? Pero en todas las puertas del hotel, en todas las puertas de donde estén muchos metros a la redonda, o sea, todos los accesos no los puedes ver ni de cerca. Y se me hacía muy curioso porque hacía unas semanas yo estuve en Miami y en el hotel donde estaba, estaba ahí el Charlotte, no me acuerdo qué equipo, y pues no manches, los güeyes te pasan por un lado y, o sea, hay una diferencia increíble y yo creo que, y obviamente esto es a raíz de que llega Messi, ¿no? O sea,
claro.
Y lo sí, que implica, claro, o sea, que lo que es implica complicado, que llegue Messi.
Carlitos, sí. Dime tres jugadores del Charlotte, hermano.
¿Del Charlotte?
Sí.
Me agarraste en curva, ¿eh?
Ahí está. Ahora dime tres del Inter de Miami.
Ah, del Inter Miami.
Ahí está.
Digo, es más, hasta te digo, los que no son Suárez, sí, Busquets, no, no, Alba. No,
es,
no.
Que, es que con lo que mueve Messi ya es mucho. Julia y ahora Gressel. Imagínate lo que mueve Messi, Suárez, Alba, Busquets, Beckham. Incluso el sí, Tata Martino, no. Porque si hubiera estado ahí, yo con mucho gusto iba a recordarle que nos hizo ser el peor mundial de la historia.
Haces eso y conoces al cuerpo de seguridad del que habla Manu, ¿eh?
Sí, 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 no, seguramente. Sí, sí. Entonces me imagino que ahora sí que la MLS, bueno, la MLS no, el Inter de Miami son el equipo más codiciado probablemente ahorita, ¿no? De,
pues de tremenda de gira ese que van a hacer.
Continente.
Tremenda gira que van a hacer, ¿eh? O sea, ¿qué otro equipo de MLS está haciendo la gira del Inter Miami? Ninguno. Ninguno. No,
es que no, ¿a quién le interesa? O sea, me refiero a los empresarios, a los promotores. ¿Quién estaría interesado en traer al Galaxy, al Seattle?
El campeón de la MLS es el Columbus Crew. Y ya te digo yo que mucha gente ni siquiera sabe que el Columbus Crew es el campeón. Exacto. De la MLS.
Sí, 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 sí. ¿Y saben qué? Eso es algo que me gustaría tocar tal vez como tema. El tema de que la MLS trabaja en conjunto, ¿saben? Porque ellos bien pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Mandamos al campeón, porque es el campeón.
Sí, el Colombia.
Pero no, mandaron al peor, o al menos así era antes de que llegara Messi.
Al que
literal, el peor equipo de su conferencia, del que estaba hasta abajo en puntos. De repente lograron levantar un poco, pero vamos a ver cómo les va esta nueva temporada. Y el hecho de que lleven a un equipo que tal vez no es de los punteros, un equipo que de hecho se fundó en 2018, no tiene ni siquiera 10 años de haber sido creado. Sí. Hermanos, esto te habla de que la MLS tiene una gran organización y todos van para un mismo lado.
Oye, y este partido, Manu, estaba planeado para ser el de Last Dance.
Sí, pero hombre.
Yo creo que va a haber otro, hermano, porque no jugó Cristiano.
Pero a ver, ¿cómo estuvo el ambiente del estadio sabiendo que Messi jugó como 3 minutos y que Cristiano no jugó nada?
Mira, yo en alguna de las historias lo dije y es algo que me llamaba la atención. Me quedé con muchas ganas de podérselo preguntar a alguno de los protagonistas. La gente estaba, yo nunca había visto esto, la gente estaba más al pendiente de lo que pasaba fuera de la cancha que lo que pasaba en la cancha. O sea, la gente estaba disfrutando cada vez que enfocaban a Cristiano en la transmisión. O sea, pero lo festejaban como un gol. La gente festejaba como un gol cuando tomaban a Messi sentado sin hacer absolutamente nada, sin mover un dedo. La gente lo festejaba como si fuera un gol. O sea, de verdad. Y te voy a decir algo que me llamó la atención. Yo decía en uno de los comentarios, la mitad de la afición es de Messi y la otra mitad de Cristiano. Y luego dije, no me habré equivocado. ¿No será que estando en Arabia, pues la mayoría está con Cristiano? No, es que se coreaba el nombre de Messi, se escuchaba el de que vamos a lo mismo. O sea, verdad, te dan para eso y más, para y estar, ¿me explico? O sea, no estar jugando, no estar frente a frente, y la gente estaba contenta. También hay que decir una cosa, y Cristiano sabe, ¿no? O sea, Cristiano sabe su negocio. Lo que hizo de meterse a la cancha, de saludar, de estar festejando los goles, de saber que lo estaban tomando, es fanservice. O sea, es gocen eso, conmigo, sí, sí. Gocen de a mí. Increíble lo que puede hacer este señor. Y Messi, que sabemos que es un perfil distinto, se paró a calentar y la gente enloqueció. Y se paró a calentar 15 partidos, además, porque parecía que nunca iba a entrar. Cuando entra, una locura, toca un balón, pero solo devolver un pase, solo devolverlo, ni siquiera lo paró, solo devolverlo, lo coreaba, lo vitoreaba. O sea, increíble, yo nunca había visto este tipo de atención, cosas que están pasando fuera de la cancha en el mismo momento del partido. Era increíble.
Oye, hermano, y aquí me gustaría mucho preguntarle, hablando de esto, ¿cómo sentiste entonces a la afición? Ya ves que hay mucha gente que dice que en Arabia no se juega al fútbol, que en Arabia no hay afición. Tú nos podrías decir ahora, después de esta experiencia de vida, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no?
Oye, espérate que se salga de Arabia, güey.
No, cuando regrese el siguiente podcast.
No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que luego nos falla la memoria porque de primeras tú piensas en Arabia y dices, no, no es un país futbolero, ¿no? O sea, ¿Arabia qué? O sea, piensas en los países futboleros. Pero yo me acuerdo el... Y lo investigué porque tuve que hablar de ello hace muy poquito. Pues la Copa Rey Fahd, el Rey Fahd de Arabia Saudita, fue el que se le ocurrió, él organizó, y de ahí nació la Copa Confederaciones.
Correcto.
Y de verdad la gente aquí está muy mal por el fútbol. Cuando fui al Mundial de Qatar, que nos enfrentamos a Arabia, por cierto, en fase de grupos, México contra Arabia, yo no conocí, y de los pocos partidos que estuve, una afición más ruidosa que la de Arabia. O sea, es gente de verdad que le gusta el fútbol, que vive el fútbol, que no es nuevo. O sea, a lo mejor nosotros somos los nuevos fijándonos en ellos, pero para ellos no es nuevo el fútbol, no es algo como... o sea, sus deportes tradicionales son las carreras de caballos y no sé qué otra cosa. Pero el fútbol los ha acompañado desde hace un montón de años. Algo así. Los ha acompañado un montón de años y la verdad... lo disfrutan mucho, son aficionados. Tú vas por la calle y te sacan plática de fútbol. O sea, es como en México. Como en México de que, ¿y cómo ves a las Chivas, no? Y ¿ya viste el Cruz Azul? Acá, oye, el Al Hilal. Oye, yo llegando al país, enseñando mi visa, la gente ahí de la migración me dijo, ¿tú de quién eres? ¿Del Al Nassr o del Al Hilal? Y yo... No, pues yo de ninguno, o sea, no, y el otro que estaba a un lado de él, no tienes que ser de no sé qué, o sea, lo viven de una forma que uno no se imagina, pero si te pones a recordar este tipo de detalles, dices, no, si es que si el fútbol significa algo acá, y vimos familias, niños, mujeres incluso, con todo lo que se dice las mujeres acá, mujeres con banderas, con bufandas, con camisetas. O sea, se vive fuerte, y te imaginarás, si son tan fanáticos del fútbol de siempre, pues ahora con la atención y con las figuras que tienen acá, pues mucho más. La están gozando, de verdad.
Que tú hiciste lo que, digo, ojalá todos pudiéramos hacer, pero todo eso que dijiste es cierto, ¿no? Porque lo que pasa siempre, y esto pasa en cualquier otro lado, solamente de México hacia afuera, las noticias que llegan son ciertas noticias, no llega todo y no tienes todo el contexto, como alguien que vive o en Estados Unidos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
O en España, o en Argentina, o en donde sea. Y a nosotros nos llega lo muy poco de Arabia Saudita, y además suele llegar lo peor, ¿no? Pero tú que ya estás allá, mano. Sí. O sea, tú que ya estás, ves que es un mundo que dices, oye, pues no es así, ¿no? O sea, quizás tiene ciertas cositas y tal, ese choque cultural, pero no es así. Y creo que es una de las grandes cosas, y que a mí me da mucho gusto haberte visto por allá, de poder decir, haberlo vivido y contárnoslo acá en esta edición. Pues a mí, pues, creo que es de las ediciones favoritas, ¿sabes? Porque es ese unión cultura, es aprender, y solamente con decirte que ya sé que traes muchas cosas nuevas desde que le dices Al Hilal. Así se pronuncia, ¿no? Al Hilal.
Porque pregunté, justo porque pregunté yo siempre Al Hilal, y luego yo le pregunté a un señor, íbamos en el Uber, y me estaba hablando de fútbol, O sea, yo no le dije, mire, soy tal, o sea, yo ni hablo, para empezar yo ni hablo. Pero el señor me sacó plática de fútbol y le pregunté, ¿cómo se dice Al Hilal? Aparte hacen la H como así como, sí, como que no queriendo, sí, pero sí es Al Hilal.
Al Hilal.
Entonces sí, y la verdad lo que dices, Carlos, es cierto. Hay una percepción del país y sobre todo de los países de Medio Oriente, pues que ya la conocemos, ¿no? Que no hay derechos humanos, que hay represión contra la mujer, que contra un montón de cosas. Pero hay ciertos países de esos que metemos como en un costal a todos que están tratando de no cambiar. Ser tan estrictos, sí, de cambiar su imagen, de cambiar su percepción. Hay un anuncio que tiene muy poco que lo lanzaron, que precisamente sabrán que Messi es embajador de turismo de Arabia Saudita. Hay un anuncio que a mí me parece buenísima la idea y es Messi tirando un balón contra algunas paredes, contra unos muros, por decirte algo, ¿no? Existe el muro de la discriminación y Messi voltea a verlo y le hace así como que ¡pum! Cabrón, le pega con el balón y rompe ese muro. El muro del, no sé, del maltrato, el muro de tal, y lo está pegando Messi con los balones y lo rompe. Eso es justamente lo que quiere hacer el país. Ahora, está empezando, o sea, esto es muy reciente, quedan muchas cosas y seguramente después de estos cambios, pues habrá algunas cosas que ellos dicen, yo no quiero cambiar esto y seguirán siendo vistos, mal vistos por el resto del mundo,
claro.
Pero hay muchas cosas que están cambiando. O sea, yo te pongo un ejemplo, a mí me llama mucho la atención todo lo que se dice de las mujeres, que yo no digo que estén ya perfectos ni nada, pero tú vas a cualquier plaza y ves las tiendas de Victoria's Secret como en Guadalajara, como en cualquier lado. Y tú te imaginarías, pero que eso no está prohibido, pero que eso no es como raro. Las mujeres manejan, las mujeres van a cafés solas con sus amigas, las mujeres trabajan, las mujeres tienen su laptop en cualquier lado, están trabajando, están, o sea, ha cambiado. Esto obviamente hace unos años no era así, pero ha cambiado mucho. Sí, es más, claro. Pues se sabe que algunos otros países no dejaban ni siquiera entrar a las mujeres en el estadio y que hubo problemas. Aquí me llamó mucho la atención ver a mujeres gritando el nombre de Messi, gritando a Cristiano con sus camisetas. O sea, es un país que quiere cambiar. No sabemos si lo vayan a lograr, no sabemos si sea como maquillar nada más y otras cosas que deberían de cambiar más en profundidad no lo hagan, pero se están haciendo esfuerzos. Y lo que decía yo cuando platicaba con los cracks, ¿no? El hecho de que ya estemos acá significa que ya cambiaron algunas cosas, porque antes no se podía entrar a este país más que por motivos religiosos. Entonces, por ahí va la cosa.
Ese es otro gran ejemplo de ello.
Cañón, oye, pues es muy bueno, ¿no? Saber que ya están abriéndose no solo, digamos, culturalmente, sino también futbolísticamente, ¿no? Porque yo también tenía ese pensamiento de que de repente no dejaban entrar a las damas, a los estadios y todo eso. Y ahora, como nos dice Manu, que ya estén abriéndose estas posibilidades de que puedan entrar a los estadios, que no tengan que estar como todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que todos los árabes siempre van tapados. Y es bueno, ¿no? Saber que ya el mundo del fútbol podemos decir que incluso se está abriendo a este tema cultural que tiene allá.
El mundo del fútbol nos está ayudando a eso, ¿sabes? O sea,
sí.
Algunos se pueden ir por la mala de que esto es sports watching, así, no, pero a ver, el mundo del fútbol solamente tiene aquí a cracks hablando de la experiencia de Manu, lo que vivió, el cómo es realmente. Y ahí está, es vía el fútbol. ¿De qué otra forma lo veríamos?
Oigan, ¿y será que todo esto comenzó a partir del Mundial de Qatar o desde que se supo que se iba a tener un Mundial en Qatar?
Yo creo que desde que se supo.
Sí, ¿verdad? Yo también lo pienso, porque en ese tiempo todavía pensábamos que estos países del Oriente Medio estaban súper cerrados, y a partir del Mundial de Qatar yo creo que ellos mismos comenzaron a decir, oye, hermano, va a venir gente de todos lados del mundo, y una de dos, o la pasamos muy bien o la pasamos muy mal metiendo todos a la cárcel, ¿no? Entonces ellos mismos tuvieron que
abrirse
oídos, porque si no, imagínate, hermano.
Otra para Manu, que ya está allá. Sabemos que Arabia Saudita quiere un mundial, ¿eh?
Sí, mira, lo que decías, Pedro, de todo lo que trajo Qatar a esta región, ¿no? Obviamente las autoridades se van dando cuenta de que el mundo está cambiando y que se tienen que abrir en algunos sectores. Con el Mundial de Qatar empieza, me parece, o sea, yo sin ser experto en el tema ni nada, pero por lo que uno puede observar, me parece que empieza como una competencia en ese sentido. Siempre ha habido competencias, ¿no? Los vecinos siempre compiten y todo, pero en ese sentido de quién es más abierto, de quién es más moderno, de quién atrae más inversiones, de quién atrae más turismo. Y tú ves esta ciudad con muchas cosas parecidas a Doha, por ejemplo. Y el Mundial de 2034 va a ser aquí. Y ya se están preparando, pero con mucha antelación, porque esta ciudad está plagada de obras de todo tipo, pero es exagerado las obras que hay. Obras para infraestructura urbana, para hoteles, para casas. De hecho, la vialidad es tan mala aquí por las obras, porque las obras invaden carriles, porque tienen que cerrar muchas vialidades. Ahí estaba leyendo la otra vez un bloguero español que vino aquí y decía, o sea, así como consejos y eso, y decía: ten cuidado de no rentar un coche porque la gente es muy bestia para manejar. Y pues sí, o sea, efectivamente se queda corto, pero parte de eso es por las obras. Entonces están proyectando una super ciudad, super moderna, super atractiva turísticamente, además, para en 2030 decir: nosotros somos los chidos, nosotros somos los buenos. No Dubái, no Bahrein, no nosotros. Y es, claro, se nota.
No, totalmente. Pues como Doha, ¿no? Que también estaba totalmente en construcción, hasta en plano mundial, ¿no? O sea, que son países, son ciudades, totalmente Doha, que... Y vía el fútbol y a otros deportes, ¿no? También la competencia está con la Fórmula 1, el tenis, que seguramente muy pronto van a querer de alguna forma el americano, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Volviendo ya un poco al partido y para terminar, si les parece bien, Messi entonces no juega con el Inter Miami, prácticamente Cristiano Ronaldo no juega con el Inter Miami. Ahora fue el Inter el que fue a Arabia Saudita. Pronto veremos a los árabes ir a no sé si lo habían pensado, ir a otros sitios.
Yo creo que sí, hermano, porque yo creo que llamémoslo The Last Dance, nos dejó a todos
picados.
A ver, yo creo que no con un mal sabor de boca, pero sí nos dejó con la sensación de que pudo haber sido mucho mejor, ¿sabes? No es lo mismo ver un partido Inter al Nasser sin Cristiano y sin Messi, porque seamos honestos, Messi no jugó 2 minutos, 3 minutos, eso es prácticamente nada. Sí, entonces, no es lo mismo ver eso que ver un partido con Cristiano los 90 y con Messi los 90. Entonces, yo creo que este va a ser el comienzo de una serie de tal vez unos 3 o 4 partidos más que sean llamados igual, ¿no? The Last Dance entre Cristiano Ronaldo y Messi. Y yo creo que alguno sí va a ser en Estados Unidos.
En Estados Unidos, por supuesto, ¿no?
Tendría que ser, ¿no? Así como visita recíproca, como se dice.
Pues para empezar, bueno, como viene el Mundial de Estados Unidos, seguramente también ahí somos amigos y demás, y como previo. Sí,
claro.
Al menos en el Mundial de Clubes que viene, ¿no? Pero ese no es en... Bueno, es en Estados Unidos, ¿no? Es en Estados Unidos el Mundial de Clubes de los 32.
Es en 2025, equipos, si no mal recuerdo.
2025, ¿no? Ya el año que viene.
Sí, ya estamos... Hay que sacar la visa, señores. Hay que sacar la visa.
Sí. Ah, Manu ya la tiene, ¿eh?
Oye, Manu, y pregunta de millones. Ahorita que estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿qué onda con las camisas, hermano? Yo ya esperaba verte con tu camisa del Al Nasser autografiada por Cristiano Ronaldo.
No, hombre.
Oye, a ver, primero, antes de que respondas eso, ¿es Al Nasser? ¿Es Al Nasser? ¿Ese cómo te dijeron?
Igual como Al Nasser.
Al Nasser. Al Nasser. Al Nasser.
Al Nasser.
Entonces, dinos, ¿qué pasó con las jerseys del Al Nasser?
Las camisetas, fíjate que son medio complicadas de conseguir.
Qué raro.
Yo busqué en Google una tienda oficial del club y fui a la tienda oficial del club ayer y me sorprendió porque en primera, medio descuidada, medio no tan surtida. Es que me estoy imaginando, por ejemplo, Carlos, la debe conocer, la Mega Store del Chelsea, por ejemplo, en Londres y, o sea, cosas así impresionantes. Yo imaginaba una cosa así, dije, bueno, Cristiano, Nike,
y no.
Sí, sea, sí, que recordemos no, que antes de Cristiano, Al Nasser lo estaba patrocinando una marca que ni siquiera sabíamos, es más, ni siquiera recuerdo el nombre, sí, ¿verdad? Simplemente fue la llegada de Cristiano, Nike
le metió
las manos.
Y la cambiaron de inmediato.
Exactamente, ¿no?
Y mira, justo me quedé yo decepcionado de esa tienda, porque aparte la camiseta blanca, que me parece que es la tercera equipación, estaba muy bonita, no había más que en talla XL y XXL. Yo quería esa camiseta y no la encontré. Dije, pero no puede ser que, o sea, solo hay estas y ya se acabó. Me quedé decepcionado y ahora vi un anuncio de que abrieron hoy una tienda nueva en una zona muy bonita de la ciudad, porque aparte de esa zona no está tan chida la donde está la tienda. Y abrieron una donde es muy turística, donde todo está nuevo, donde todo está increíblemente moderno, bonito. Y la abrieron cuando yo estoy acá, ya para qué.
Pero que, por cierto, para los que se lo preguntan, ese es el aeropuerto. Manu ya está en el aeropuerto, sé que parece un hotel, sé que parece una plaza, es el aeropuerto.
Oye, pregunta, ¿en qué estadio fue, Manu, el partido de Nasser contra Inter de Miami?
Esa es otra cosa también.
No fue en el oficial del Al-Nasser, me imagino.
Digna de contar, no fue ahí. El estadio se llama Kingdom Arena. Uh-huh. Y es justo eso, o sea, es una arena multiusos. Ha habido ya ahí exposiciones de coches, peleas de box y ahora un partido de fútbol, porque tienen esta cosa de que el pasto se quita, es retráctil y todo eso. La gente está aquí orgullosísima cada vez que tú le preguntas si hablas de esta arena, porque la hicieron en 4 meses.
No,
en joder. 4 meses se la aventaron. Y obviamente, pues, es como impresionante, pero luego te vienen a la mente todo lo que se dijo de la construcción de los estadios en Qatar, sí, sí, y así, sí. No, pues, ¿cuánta gente se murió? Y no sé qué.
Y que se trabajaba 24 horas seguidas, ¿no?
Sí, sí, sí. Me está explicando alguien que se trabajaba 24 horas seguidas y que aparte lo hicieron, o sea, como decenas de empresas al mismo tiempo, porque había esta apuración de hacerlo rápido, y se tardaron 4 meses, y el lugar está impresionante. O sea, es como si fuera una bodega y ahí pones adentro una cancha de fútbol, y está totalmente techado, sonorizado, hay unos palcos espectaculares, de cualquier lado de la grada se ve bien, y tú dices, 4 meses, o sea, impresionante el lugar.
Sí, ese,
ay, por cierto, perdón que te interrumpa, Carlos, el Al-Hilal no tenía casa, jugaba en un estadio, lo jugaba en otro estadio, y cuando termina la construcción de esta arena, el gobierno saudí le ofrece al equipo que esta sea su casa ya permanente, o sea, que ahí juegue de local, obviamente a cambio de una renta, porque el club no puso dinero para la construcción, entonces está rentando, digamos, pero ya tiene casa. Entonces ese es el estadio, esta es la casa de Neymar y compañía.
Justo ese yo lo conocía porque ahí se juega el tenis, justamente ahí en Arabia Saudita. Uh-huh. Y lo ves, y justo yo lo decía, yo lo veo como un centro de convenciones, ¿no? Pero gigantesco.
Sí, sí, sí.
Porque es techado, tiene así como esta estructura negra, ¿no? En la parte de... Oye, ajá, la pantalla que es 360, o sea... O bueno, al menos te rodea todo el estadio, no sé si sería tal cual 360, que tiene pantallas por doquier. O sea, sí, es una construcción loquísima, ¿no?
Sí, decía mi primo Rubén que es como si a la Expo Guadalajara le hubieras puesto una cancha de fútbol ahí.
Igualito.
Es una construcción así muy, muy, muy parecida en cuanto a que es, pues, cuadrada y techada y esto. Pero sí, o sea, fue una,
ahora que
una
estoy viendo el estadio.
Porque por fuera no apuestas a que eso sea un estadio.
Parece centro comercial, ¿no? Por fuera.
Sí, 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 o una empresa o algo. Ahora, no todo es tan bueno. La verdad es que a mí me tocó batallar un poco porque cuando entras por una puerta que no es la tuya, no es como cuando vas en el estadio, por ejemplo, que vas al estadio y dices, ah, la puerta, no sé qué, déjame rodeo. Allá se cierran los accesos, es una cosa que seguramente van a trabajar. Llegas a un punto en que te topas y tienes que salirte a la calle y rodear desde la calle, y pues no es un lugar tan pequeño, ¿no? Entonces ahí hay varios puntos que tienen que mejorar, pero claro. Oye, pues el partido del Al-Hilal contra el Inter fue el primer partido de fútbol que se jugó ahí, o sea, la estrenaron estos dos equipos.
Pues ahí está.
Oh, entonces me imagino que para el resto de temporada ya va a ser la casa del equipo de Neymar, ¿no?
Así es.
Que si no mal recuerdo, Neymar tendría que regresar apenas, ¿no? Para jugar, pero por ahí del mes de junio, ya será hasta la siguiente temporada, ¿no?
Ya hasta la siguiente temporada le tocaría con la lesión que tuvo. Sí, pues no va a ir ni a la Copa América.
Sí, ligamento cruzado, sí, claro, sí, claro.
Sí, pues qué locura. Pues, Pedro, pues, ¿algo más que le quieras preguntar a Manu? O ya saben, la gente también en los comentarios. Ya va a estar Manu de regreso acá, seguramente cuando lea los comentarios, pero esperemos. Puede contar. Si tiene alguna pregunta puntual de la experiencia o algo, adelante. Digo, también en el Instagram de Manu, ya lo saben. Pero yo de mi parte es todo,
Para la siguiente, yo les quiero platicar nada más algo.
Dale, a ver, échale.
Perdón, échale. Se me hace chistoso porque hablamos mucho de Messi, de cómo le fue a Messi, cómo la gente lo recibió y todo esto. Fíjate que fuera del contexto de este enfrentamiento que se esperaba, ¿no?, entre Messi y Cristiano, ajá, la gente aquí en Arabia respeta mucho a Cristiano. O sea, tú imagínate este escenario, ¿no? Está las Chivas y está el América, o está Boca y River, y llega Cristiano a River, o llega Cristiano a América, no podría llegar a Chivas, bueno, quién sabe ya. Y la gente del equipo contrario es como, qué chingón que está Cristiano aquí. O sea, qué bueno que vino, ¿sabes? O sea, la gente de los equipos rivales del Al-Nassr lo adoran. O sea, les encanta, claro. Lo respetan un montón. O sea, es como que el equipo le vaya mal, ¿no? Que se joda el equipo, pero Cristiano, qué increíble que esté aquí. Y es una admiración grande por Cristiano. Prácticamente yo diría que por parte de cualquier aficionado del fútbol. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Imagínate esta liga que nadie conocía, de repente llega esta figura, se empiezan a traer más jugadores y es como decían, Cristiano nos mostró el camino, ¿no? Y me pareció muy interesante porque yo sí andaba Pedro con una camisa de Al-Nassr ayer por la calle y me dijo alguien, ¿apoyas a Cristiano o al equipo? Y yo, a Cristiano. Y me hizo así como que, ok, o sea, te la perdono.
Entonces se puedes pasar, le decía.
Ajá. Ahí le dije yo, eres del Al Hilal, supongo, ¿no? No, soy de Al Ittihad. O sea, es como...
El de Benzema.
Cristiano, qué chingón, qué bueno. El equipo no, pero Cristiano nos gusta.
Sí, pero yo creo que eso... Yo creo que eso es en general con las estrellas de nivel mundial, ¿no? ¿No recuerdan cuando Ronaldinho vino a la Liga MX que jugaba en el Querétaro? Yo tengo mi camisa de Ronaldinho, ¿sabes? Y obviamente nunca fui aficionado del Querétaro, pero hermano, con tal de ver a Ronaldinho, yo sí te puedo decir que esa temporada me aventé todos y cada uno de los partidos del Querétaro, ¿no? Entonces, yo creo que tener una figura como Cristiano, que es 400,000 veces más lo que tú quieras, Cristiano o Messi... Son figuras que vale la pena verlos, ¿no? Independientemente del equipo que seas o incluso independientemente de si te gusta o no el fútbol, creo que si tienes la oportunidad de tener a uno de estos cracks jugando en tu liga tan cerca de ti, pues sería un pecado llegar a perderte esos partidos, ¿no?
Que yo ahí termino de que yo no sé si ese mismo efecto que cuenta Manu y como tan global ocurre en la MLS con Messi, ¿eh? Yo no estoy seguro si está ese efecto igual. Y por lo mismo, y creo que también es una muy buena conclusión de eso, de que se cree que en Arabia Saudita no hay fútbol. Y yo creo que hay muchísimo más fútbol que en Estados Unidos, en Arabia Saudita.
Sí, sí, en Estados Unidos el fútbol es el tercer, cuarto.
Va creciendo, pero o sea, en Arabia Saudita...
Va creciendo, sí. Pero seamos honestos, el fútbol está creciendo en Estados Unidos por la gran cantidad de inmigrantes argentinos, brasileños, latinoamericanos en general.
Que llegan jugadores como allá, Y porque llegan jugadores como Messi a la liga.
Exactamente, pero normalmente los que van a los estadios, si nos damos cuenta, pues son gente de orígenes latinos. Obviamente vemos de repente a uno que otro ya gringo que empiezan a ir, pero la mayoría somos los latinos que estamos lejos de nuestras tierras. De repente vemos, oye, vino Messi, sí, vivo en Miami, pues ni modo que no lo vaya a ver, ¿no?
Entonces, eso también es cierto.
Entonces, claro que ahí es se está levantando el fútbol, pero yo creo que se está levantando más que nada por los latinos, por los inmigrantes que viven allá. Ya que los locales están enamorados del básquetbol, están enamorados del fútbol americano. Sí. Me atrevo a decir que yo hasta pondría el rugby antes.
El base y el hockey.
El base, el hockey, yo creo que sin ningún tipo de problema antes que el fútbol, hockey. Soccer están,
Sí, pero ya va creciendo.
Más tradición aquí el fútbol.
Sí, hermano, imagínense las bombas que hubieran sido si hubiera llegado estos jugadores al América. Imagínense. Hermano, ya se habría caído el estadio. Nada más en la presentación se caía, ¿saben? Si hubieran llegado a River, si hubieran llegado a Boca, hermano, eso era destruye en la cuadra porque de puro festejo hubo un terremoto, muy lejos, ¿sabes?
Cuando Boca presentó a Cavani, a Daniele De Rossi y como tú dijiste acá, nosotros con Ronaldinho. Qué gran experiencia, Manu. Ahí estuvo publicando tanto en Instagram y todo el contenido que estuvo cocinando por allá. Vale la pena, vale bastante la pena. Espero que esta charla también la haya valido. Y pues de mi parte es todo. Pedro, Manu.
Nada, muchas gracias a todos otra vez. Le dejamos ahí la gente de Cracks, déjenlo en comentarios, pero yo sí le voy a dejar a Manu una encomienda de cuando vuelva a ir a Arabia, me traiga mi camisa del Al-Nassr.
Nomás va a volver por eso.
Ronaldo.
si tenemos que por alguna razón regresar para el Mundial, no sé qué vaya a pasar de aquí
en 10 años, pero... dicen,
te la dejó. En 10 años la tienes, Pedro, te lo firmo.
Es que no me imagino venir para alguna otra ocasión.
Futuro, yo creo que va a haber otra pretemporada.
Uno nunca sabe.
Al-Nassr contra Real Madrid.
Esa sí te creo. Ese sí te lo
me
creo,
gusta,
¿eh?
Me gusta.
Pero pues bueno, muchísimas gracias, cracks. Ahí en los comentarios, si tienen alguna pregunta especial para Manu, si quieren participar, cómo vieron el partido, si ustedes creen que ya con esto el fútbol árabe es mejor que la MLS es mejor aunque haya ocurrido este partido. Si quieren más, ver más partidos como estos, pues por favor, déjenoslo saber. Y por supuesto, aquí todo el contenido continúa en cracks. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.